Tarde con 30 minutos de este viernes 6 de noviembre de 2020. Esto es Información Privilegiada PM en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala, muy bien acompañado por el señor director camisa de viernes. ¿Cómo le va, señor director?
Bien, bien. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
Sí, pero sí, como que el viernes uno como que se viste como para día más relajado, ¿no?
Es verdad.
Antes era así, antes era pandemia en realidad.
No sé, y no puedo seguir mostrando para abajo porque va a quedar más en ella, así que es
allá, están de bien la cosa. Oye, bueno, el mercado chileno partió, ayer tuvo un rally increíble, lo comentamos en la mañana. No sé si usted, señor director, no escuchó, pero en la mañana hicimos dos llamados a María Teresa Ibáñez de Banchile, ¿eh? Una cosa histórica.
Ah, no, supe que había muchos piropos internos por lo buena que es la María Teresa en su análisis.
No,
veía su comentario. Muy bueno. Sí.
Un genio. Bueno, pero tratamos de entender qué había pasado ayer, que la bolsa chilena, después del almuerzo, se pegó una escapada para arriba bastante interesante.
Impresionante.
Acciones como Falabella, 10% arriba, Soquimich, ayer 10% arriba también, y varias más. Y fíjate que hoy día partió el día más o menos plano, hasta las más o menos las 11, un poquito antes de la...
Un poquito más temprano
de la mañana. Exactamente igual. A ver, abrió Estados Unidos y como cohete para arriba nuevamente. Y tenemos al IPSA chileno 1,6% arriba, poniéndose ya en niveles de 3.765 puntos. Así que nada, ánimo nuevamente. En un escenario político norteamericano donde todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero... Está cada vez más cerca de aclararse el panorama, al parecer, ¿eh? Joe Biden pasó a encabezar estados que tenía Donald Trump, Pensilvania y Georgia en particular. Así que parece que está sentándose a la mesa ya con el plato servido, ¿no, señor director? ¿Qué opina usted?
Totalmente. Yo creo que lo de Trump ya empieza de verdad a cambiar de tono, a ser desagradable. Yo creo que es momento de reconocer lo que está ocurriendo y no hay nadie serio que diga lo contrario. Yo creo que Biden ya ganó, estos son palos de ahogado y vamos a ver cómo se resuelve, pero espero que tenga la grandeza en algún minuto, aunque se demore, pero que tenga la grandeza de reconocer esto y encauzar una elección y una normalidad en un país que nos sorprende que ocurren estas cosas, ¿eh? Suena como a latinoamericano o incluso africano, no lo hubiera imaginado nunca en Estados Unidos estar teniendo este nivel de incertidumbre a esta altura de la elección.
Ahora, es bastante apretado igual, ¿eh? Esto es como el tenis, ¿eh? Hasta el último voto, en el caso del tenis, hasta el último punto no se sabe exactamente quién va a ganar, pero todo parece indicar, dado el nivel de avance, que a todo esto yo todavía no entiendo por qué hay estados que todavía no logran contar los votos, ¿eh? Es como curioso que hasta en el siglo XXI, con toda la tecnología, los señores de Nevada, que tampoco son tantos votos, son como 1.250.000 votos, todavía no logren decirle al país qué es lo que pasa. Pero bueno, eso respecto de las elecciones de Estados Unidos, como decía el señor director, pareciera ser que ya está medio cocinado. Noticias de Argentina, señor director. Walmart vendió su operación local. Se la vendió a un grupo encabezado por Francisco de Narváez, que es un empresario de la larga trayectoria. Sí, ¿usted lo conoce personalmente?
No, pero supe mucho en alguna época, me tocaba mucho en Argentina.
¿Fue diputado?
Fue diputado, efectivamente. Tuvo medios de comunicación, fue dueño del Cronista, un diario económico, allá que se lo compró al grupo Recoletos de España. Y ha tenido unas idas y venidas extrañas entre el mundo político y el mundo empresarial, que es más su mundo. Tiene él una cadena importante de supermercados allá, con un nombre curioso que ahora no logro recordar, pero un nombre viene poco como marquetero. Y ahora se hace con la operación de Walmart en Argentina, que no tiene el nivel de penetración que tiene Walmart en Chile. Pero
Tía Primero se llama, entiendo, ¿no?
¿Viste? Algo así, tía, algo así.
Tía Primero, sí. Y está presente en Colombia, en Ecuador y en Argentina, al parecer.
Claro, la cadena de él. Y se hace con esta operación de Walmart, que es relevante en Argentina, pero evidentemente que no es la más grande.
No, ahora no se supo cuál fue el monto que se pagó. Yo tengo la impresión de que no fue mucho, dado los problemas que está teniendo la economía argentina.
Si Walmart no lo quiere contar.
Claro, yo creo que Walmart más bien se sacó un cacho encima, esa es mi opinión. Pero bueno, se produce esta transacción, se anuncia.
Y ese cacho es caro, tiene que haber hecho una pérdida importante.
Efectivamente. Y además de eso, hoy día en el Gran Buenos Aires se inicia una nueva etapa de desconfinamiento. Entonces hay varias cosas pasando en Argentina. Ojalá, por el bien de nuestros queridos amigos argentinos, que les resulte un poco mejor la estrategia, porque la verdad que no ha sido muy exitosa en la última semana.
Parece que lo peor ya pasó. Como nosotros también nos tocó ver una caída en la curva, ellos están con números grandes todavía, pero vino la meseta y empezó a haber una caída hace unos días, con la diferencia que los números todavía son muy grandes. Están con niveles de 300 muertos diarios y con contagiados en niveles de 9.000, 10.000 diarios, pero esos números fueron mucho más fuertes hasta hace algunas semanas atrás y han empezado poco a poco a caer diariamente, y yo creo que va en línea con eso. Yo no me he imaginado nunca al presidente Fernández a esta altura hacer esto, pero también el país está realmente en el suelo, y el que no se muera ya de COVID probablemente se termine muriendo de hambre.
Oye, pero una cosa que me llama la atención es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy día da un paso bien decidido hacia la reapertura de las escuelas, desde los colegios, y de reapertura de clases presenciales. Cosa que en nuestro país yo no he visto el grado de determinación de nadie para realmente, en el fondo, echarse al hombro la oposición de los sindicatos de profesores, que creo que han sido muy obstruccionistas en este sentido, y abrirla a los colegios. Y yo creo que a esta altura ya creo que no aguanta ninguna lógica el hecho de que obviamente, guardando todas las precauciones, los colegios no puedan reabrir. Yo al menos como padre...
Los profesores, no digo que todos, pero sobre todo los del Colegio de Profesores, que hay un alto nivel de ellos agremiados en el Colegio de Profesores, sí pueden ir a las protestas, sí pueden ir a celebrar el triunfo del apruebo, pero los muchachos no pueden ir a hacer clases. Curioso.
Curioso. Oye, lo último que quería comentar respecto de nuestro país. Avanza el proyecto del segundo retiro del 10%. Parto por aclarar nuevamente que yo no entiendo este proyecto, no creo que tenga ninguna lógica a esta altura. Creo que es un proyecto muy, muy dañino para nuestro país, en el largo plazo, obviamente, no en el corto plazo. Pero ayer en la Comisión de Constitución se le empezaron a agregar algunas restricciones. Por ejemplo, que las personas de renta más altas que retiren su 10% esta vez van a tener que pagar impuestos. Entiendo sobre lo que retiren sobre 1.000.000 de pesos va a tributar, eso es lo que se está planteando. Y además, curiosamente, los mismos parlamentarios dicen que ellos desestiman un tercer giro, que fue lo mismo que dijeron cuando hicieron el primero, que desestimaban un segundo, pero yo no sé si alguien les cree todavía a esta altura.
Oye, esto es lo más parecido, y perdona el ejemplo, pero lo más parecido cuando los dirigentes confirman a un entrenador cuando le está yendo mal. Partido siguiente lo echan.
Claro. Es como decir, cuando alguien tiene que confirmar un entrenador, claro. es como que está listo para la... Oye, esto vio el partido, señor director, ¿no?
Terminé con el corazón en la mano. Oye,
así me
imaginé. Me voy a adelantar a las menciones. Salieron volando los hielos, mi casa, con el segundo gol.
Oye, tuvimos una discusión en la mañana todo esto con el señor doctor, porque un auditor nos dijo que a él le parecía una infamia que nosotros ni siquiera nos planteáramos la posibilidad de tomarse el Chivas Regal
con hielo.
Y el doctor, que andaba muy diplomático en la mañana, muy, muy moderado y mesurado, dijo que el Chivas Regal se toma como uno le guste. Es tan rico que se toma como uno le guste.
Yo creo que el doctor hace cosas peores. Se lo voy a tomar con Coca-Cola, pero bueno, cada uno se toma como quiere.
No. Oye, bueno, vamos a nuestro pantallazo.
Vamos.
Tenemos hoy día a Cristóbal Doberti, gerente regional de Estrategias de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management. Cristóbal, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están?
Bien, oye, hemos tenido un rally después de la elección de Estados Unidos, bueno, después del día de las votaciones, porque en realidad todavía no sabemos el resultado. ¿Cómo lo han visto usted, Cristóbal, desde Sura Asset Management?
Como tú comentas, el desempeño de los activos de riesgo durante esta semana ha sido bien positivo. En general, a nivel internacional, hemos visto que la renta variable ha tenido desempeño, la verdad, que bastante sobresaliente. Y en particular los mercados latinoamericanos, en esta semana han destacado de manera bastante particular, tanto por el aumento que se ha visto en los mercados accionarios como la apreciación de su moneda. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? A ver, todavía, como tú comentas, no tenemos el resultado final, pero el mercado ya empieza a internalizar durante estos últimos días una victoria del candidato demócrata Joe Biden, que de alguna forma tiene un programa y se prevé como una forma de gobierno distinta de lo que puede hacer Donald Trump. ¿Dónde está un poco más la duda el día de hoy? Si bien hoy día no se ha confirmado, hay unos estados que están bastante cerca de cerrar que podrían darle la victoria, ¿no es cierto? Como Pensilvania o Georgia principalmente, aunque la elección está bien, bien cercana. Que lo que todavía se mantiene un poco más en duda es qué va a pasar finalmente con el Congreso, en donde inicialmente las encuestas predecían una victoria del Partido Demócrata en el Senado, lo que al parecer no se estaría dando hasta ahora, pero tampoco tenemos certeza de que eso pueda pasar, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Y de hecho se puede dar la posibilidad de que haya en un estado en particular, en Georgia, no hay una elección de senadores y tengamos que esperar hasta un nuevo, ¿no es cierto?, hasta una nueva votación a comienzos de enero. Hasta el momento podría, y el escenario más probable que se empiece a delinear es una victoria de Joe Biden con un congreso contrario, es decir, con un partido republicano que mantiene, ¿no es cierto?, su mayoría en el Senado. ¿Qué implica esto en términos de lo que podríamos ver hacia adelante en términos de la administración de Joe Biden? Bueno, en primer lugar, recordemos que el mercado lo ve como un candidato de mayor diplomacia en lo que tiene relación a relaciones internacionales, sin dejar atrás probablemente las disputas o las visiones distintas, ¿no es cierto?, que mantienen en términos de comercio internacional o tecnología con China, pero sí un relacionamiento distinto. Y además, inicialmente, el programa de Joe Biden traía consigo tres cosas bien relevantes. Un gasto fiscal enfocado en infraestructura muy importante, financiado con un aumento de impuestos, de algunas modificaciones, ¿no es cierto?, normativas hacia algunos sectores. En caso de enfrentar un congreso contrario, es decir, una victoria final en el Senado del Partido Republicano, bueno, probablemente este programa, ¿no es cierto?, fiscal y normativas que pretende implementar podrían verse atenuadas. Es decir, no poder implementar todo su gasto y el mercado de alguna forma también ya lo internaliza así, poder subir los impuestos corporativos. Y eso, este mix de noticias, el mercado lo ha tomado de manera bastante positiva, especialmente lo que tiene relación con mercados emergentes, y Latinoamérica en esta línea ha tenido un desempeño muy muy positivo. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo en el corto plazo? Bueno, el mercado va a estar muy atento, en primer lugar, a quien finalmente es elegido presidente en Estados Unidos, pero también cómo queda conformado el Congreso. Y en el caso del Senado, como comentaba recién, todavía no hay noticias finales y se puede dar el caso de que no conozcamos el resultado final, sino hasta el próximo 5 de enero.
Oye, Cristóbal, lo que sí me llama la atención es que, bueno, nuestra bolsa, que había estado bastante desacoplada, sobre todo con las recuperaciones, ayer y sobre todo los días previos, también había estado muy, muy alineada con el mercado positivo, pero hoy día, aunque no ha estado fuertemente negativo, están en terreno rojo y la bolsa nuestra sigue fuerte hoy día, por lo tanto tiene que haber un componente extra a lo que está pasando en Estados Unidos a nivel local, ¿o no?
Claro, lo que tú comentas es cierto, que Latinoamérica en general se desacopló de lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. No es algo exclusivo, ¿no es cierto?, de la bolsa chilena. En general vemos que las otras bolsas latinoamericanas también han aumentado de la mano, y aquí hay varias explicaciones, también de la mano de lo que ha pasado con las materias primas durante los últimos días. A ver, recordemos primero que Latinoamérica venía mucho más rezagado que el resto del mundo. Primero, claro, no había alcanzado, por ejemplo, a recuperar la caída como se ha pasado en algunas plazas desarrolladas de lo que va de este año. Porque también la ola de coronavirus llegó de manera más tardía, la apertura, ¿no es cierto?, las economías de la región también fue más tardía. Y también dependiendo de lo que fuera a pasar en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque recordando que si Donald Trump era finalmente elegido, o puede ser finalmente elegido presidente de Estados Unidos, ahí la situación en términos de activos hace a los mercados emergentes distintos, la visión es diferente. Entonces, de alguna forma, el escenario de esta semana ha sido muy favorable para los mercados latinoamericanos. En general los emergentes, pero latinoamericanos particularmente. Con fuertes apreciaciones a nivel, ¿no es cierto?, de monedas de la región, aumento, ¿no es cierto?, de las bolsas, también impulsado por el avance de los precios de materias primas. De hecho, tenemos precios de materias primas que han aumentado, por ejemplo, el caso del petróleo, casi un 10% lo que va esta semana. ¿Qué es lo que pasa hoy día, lo que tú comentas? En los mercados desarrollados hoy día tenemos un desempeño más mixto, principalmente en Estados Unidos, con ciertas caídas. Quizás tomando cierta utilidad del avance de los últimos días, también a la espera de lo que pueda pasar finalmente con el Congreso, y eso ha atenuado un poco el dinamismo en los mercados de Estados Unidos, y también, por otro lado, ha hecho aumentar un poco las tasas de interés después de la caída que tuvieron los últimos días, tasas en dólares. Pero a esto Latinoamérica sigue con esta tendencia. Probablemente, y dependiendo de lo que pase con el control de la enfermedad a nivel internacional, que va a pasar a ser la principal preocupación una vez, ¿no es cierto?, ya conocidos los resultados eleccionarios, probablemente en la región que todavía se mantiene más rezagada, que tiene espacio, ¿no es cierto?, para montar esta aceleración que tuvieron los mercados o las economías desarrolladas en el trimestre previo, y podría tener este espacio, ¿no es cierto?, aumento de sus bolsas, y que probablemente lo que explica la variación que hay hoy día. Es más bien un comportamiento latinoamericano, asociado también a lo que está pasando en los mercados o las noticias a nivel internacional, que lleva a la variación en la bolsa local.
Perfecto. Cristóbal, te agradezco mucho este contacto y el análisis, como siempre, tan agudo que entregas a nuestros auditores.
No, muchas gracias a ustedes, porque estén muy bien.
Adiós, Cristóbal.
Cristóbal Doberti, gerente regional de Estrategia de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management, tratando de explicarnos a qué es lo que está pasando con los mercados. Oye, hablando de mercados, Mercado G, 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en MercadoG.com.
No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios, está con los emprendedores. Hoy, más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas. Conoce más de ellos en pwc.cl.
Hoy hay un nuevo proyecto Almagro a solo pasos del metro Estación Ñuñoa y la Estación Pedro de Valdivia, la mejor combinación. Y además de eso, que esto es muy bueno, si compras hoy un departamento en este proyecto Almagro, te garantizan 12 meses de arriendo, además con la opción de que usted se mueva y lo arriende por su lado y de alguna manera reciba dos arriendos cada mes. Se llama Arriendo Plus. Encuentre más información en almagro.cl. Está muy buena la promoción de Almagro, como siempre.
Buenísima. Oye, hice un adelanto, pero lo voy a repetir ahora. De verdad, yo prometí ayer, me dije, me voy a tomar un buen chías viendo a la Católica en la Sudamericana. Casi me lo tomé sin hielo después como partió el partido, pero después se arregló y con el segundo gol te lo juro que los hielos volaban. Así que me tomé un chías de 12 años maravilloso y que, como bien sabes, y lo saben nuestros auditores, el éxito está en la mezcla.
Muy bueno, oye, siempre quedan 2 meses para que termine el año y hay una oportunidad imperdible para comenzar el 2021 de la mejor manera. 0% de interés. 210 Go. Durante todo noviembre acercamos tu nuevo Peugeot. Conoce más en peugeot.cl.
Oye, por último, le hemos hecho la invitación a la gente y la volvemos a reiterar, que se acerquen a Avenida Las Condes, 11.412. ¿Qué es lo que está ahí? Están la tienda de Ducati, que tiene las motos más bonitas, más espectaculares y más potentes del mercado, y que están además con dos gracias: te las financia Ducati, y además ese financiamiento, si quieres, lo puedes hacer efectivo a partir de enero del 2021, así que no hay excusas para no tener una Ducati, sobre todo en esta época del año.
Oye, BCI siempre ha estado apoyando a los emprendedores, ha sido por varios meses, incluso años, el auspiciador de esta sección de emprendimiento. Además, la página web está renovada en bci.cl. Así que, nada, yo creo que con eso queda clarísimo el foco de BCI, las cosas que usted como emprendedor puede obtener. Vamos con la sección de emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Oye, bueno, hoy día viernes tenemos al teléfono a José Antonio Alonso, él es gerente de Asuntos Corporativos y Legales de la cervecería AB InBev. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo te va?
Hola, José Antonio.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, pues. Oye, bueno, hoy día estamos para hablar de buenas noticias. Ustedes acaban de lanzar un concurso bien entretenido de aceleración. ¿Por qué no nos contáis más? Esto se llama Accelerator 100 Plus o Accelerator 100 Más, entiendo. Cuéntanos de qué se trata, José Antonio.
Así es, efectivamente, mira, uniéndonos un poco a la tendencia de lo que hemos venido haciendo en varios países del mundo, como cervecería InBev en Chile, decidimos que era tiempo de meternos un poco en el campo de los emprendedores y ver cómo los podíamos ayudar. Y en ese sentido estamos replicando esta iniciativa que hacemos a lo largo de todo el mundo en nuestras otras operaciones y que tiene por objeto dar la oportunidad a que ciertas startups, emprendimientos, ideas, procesos en general, digamos, puedan postular a esta convocatoria, a este concurso, puedan mostrarnos lo que hacen y cuáles son su iniciativas, su eficiencia, su sinergia, relacionados a cuatro desafíos principalmente, y obviamente que los que sean más interesantes y más alineados con nuestros objetivos de sostenibilidad podamos idealmente pilotearlos en nuestra operación en Chile, y el ganador va a tener un aporte también de capital y la posibilidad también de hacer un pitch del producto, de su emprendimiento, de su idea en general en nuestra operación en Brasil. Por lo tanto, eso también, la idea es que le dé mucha más visibilidad y obviamente que idealmente puedan pasar a una etapa más quizás madura, a lo mejor de la vida de esa empresa, en el fondo.
Oye, a ver, pero ¿a quién están buscando? ¿Qué tipo de empresa? ¿Cuáles son los requisitos como para postular? ¿Y qué tipo de áreas, digamos, son las que ustedes van a estar mirando dentro de las empresas que postulen?
Perfecto. Mira, estamos buscando emprendimientos que ya tengan productos o servicios en el mercado, obviamente que estén legalmente constituidos, en fin, principalmente enfocado en cuatro desafíos. Logística eficiente y limpia. Después tenemos agricultura inteligente. Tenemos también economía circular y eficiencia o gestión del agua. Es decir, esos son nuestros objetivos de sostenibilidad. Y queremos que las personas que tengan servicios, insumos, procesos o iniciativas respecto a esos desafíos puedan postular para entender cómo ellos pueden generarle valor a nuestros procesos y que idealmente esas ideas, esos procesos, ese servicio o esos insumos se puedan sumar a nuestra cadena de valor y convertirse en proveedores nuestros, ya sea en la operación en Chile como en otras operaciones que tengamos en otros países. Por lo tanto, esa es un poco la idea, digamos, ayudarlos a... Sabemos que es un minuto difícil para todas las startups, los emprendimientos, las pymes, y las que no son tan pymes también, digamos. Y por lo tanto, la idea es como ponernos a disposición, poner nuestro negocio a disposición para poder, obviamente, que ayudar al ecosistema.
Oye, José Antonio, según entiendo, esto lo hacen en otras filiales en el mundo anteriormente.
Sí.
Y han podido escalar ya proyectos en otras partes que forman parte hoy día de la compañía y han madurado.
Efectivamente, por ejemplo, en la región ya lo viene haciendo Argentina, Paraguay, Brasil, y de hecho, por contarte un ejemplo, hay un producto que se está haciendo de un subproducto de una de nuestras cervecerías en Paraguay. Se están elaborando barritas alimenticias para poder generar como toda una línea de productos alimenticios para distintos, en el fondo, targets de consumidores, en fin. Por lo tanto, de alguna manera ya se han venido dando respuestas a esta convocatoria, a este llamado. Y mira, para ser como súper sincero, aquí estamos como partiendo, la mirada es a largo plazo. Queremos que esta cuestión sea reconocida en el ecosistema como una instancia que se valora de parte de los emprendedores, justamente para poder pivotear y eventualmente llegar a ser una empresa proveedora de, en este caso, nosotros, por ejemplo, o bien de otras, ¿te fijáis? También un poco la idea no es restringirlo a solamente nuestra operación. y por eso estamos súper contentos de haberlo lanzado. Y bueno, y quién sabe, idealmente a lo mejor poder participar en eventualmente en un en la propiedad de alguna de estas startups en el futuro. También uno tampoco nos cerramos a eso, justamente también para darle valor a esas compañías.
Oye, José Antonio, por último, danos datos concretos, ¿dónde tienen que hacer esto? ¿Cuál es el plazo?
Perfecto, mira, las etapas son las siguientes. Primero, las postulaciones ya se abrieron, digamos. La idea es que puedan postular en nuestra página hasta el 22 de noviembre. La página es www.abinvest.cl/accelerator-100. Nosotros siempre hablamos de 100 más. ¿Y eso qué significa? Significa que para nosotros la mirada de la sostenibilidad asociada a la cadena de valor, en este caso, tiene que ver con que nuestro negocio también se mantenga durante 100 años más. Por eso un poco también explicarles de qué se trata. En inglés se llama 100 plus. Aquí, obviamente, en Chile hablamos de 100 más. Pero esa es la realidad, es decir, la mirada a largo plazo.
Oye, José Antonio, y para ir cerrando, ¿cuál es el premio de esto? ¿Dónde está la zanahoria para los que van a postular?
Mira, la zanahoria, te cierro nomás las postulaciones hasta el 22, después tenemos los proyectos finalistas. Va a haber un proceso de mentoría, los mejores proyectos de nuestra gente para poder mejorarlo, y hay un pitch day de los finalistas el 14 de diciembre. Y lo que se ganan básicamente es, los finalistas van a tener una mentoría de 6 meses en la compañía para poder mejorar sus productos, sus procesos, en fin, o la idea que tienen en general, y el ganador se gana 10 millones de pesos y además la opción de hacer un pitch en nuestra operación en Brasil.
Tienen que echar cervecita, me imagino.
No, por cierto, pues sí, obviamente que la idea es que nuestros productos también estén con ellos y obviamente que les vamos a hacer llegar a todos los participantes.
Excelente.
Tanto nuestra cerveza Corona, Budweiser, Stella Artois, Becker, en fin.
Oye, José Antonio, muchas gracias y bueno, que vamos comentando cómo avanza el concurso. Esto es abinvev, con B corta final, .cl/accelerator-100. Yo estoy metido en la página, está bien completa. Ahí está todo. Sí. Gracias, José Antonio. Un abrazo.
Está todo. Muchas gracias a ustedes. Que estén
bien. Bien, José Antonio. Suerte.
Igual.
José Antonio Alonso, gerente de asuntos corporativos y legales de abinvev, contándonos de abinvev 100 plus, o 100 más, como decía ahí. Está bien entretenido el concurso.
Buenísimo.
Oye, bueno, señor director, un abrazo.
Nos vamos, pues. Buen fin de semana.
Ojalá que lleguemos el lunes con una definición en las cosas que están pendientes.
Sí, pues.
Hay varias cosas en el aire. Bueno,
ya, adiós.
Que tengan todos muy, muy buen fin de semana. Un abrazo grande. Nos vemos. Próximo.